Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 9 de julio. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer los avances del programa de ordenamiento ecológico local participativo en Bahía de Banderas, Jalisco. Saludamos con mucho gusto a los medios de Puerto Vallarta que nos acompañan a la distancia y, por supuesto, a los que están aquí en la sala de prensa o siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Es un gusto saludar allá hasta el Centro Universitario de la Costa al doctor Jorge Téllez López, rector de este campus. Buenos días, doctor Jorge.
Muy buenos días, saludo al auditorio y a todos los medios que nos acompañan.
Muchas gracias, doctor. Y aquí nos acompaña el doctor Jesús Rodríguez Rodríguez, profesor del Centro Universitario de la Costa. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. A todos les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Jorge Téllez López. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Hoy les vamos a comentar sobre uno de los municipios más bellos que tiene el estado de Nayarit. Parte de un proyecto económico estratégico, incluso a nivel nacional, como es la Riviera Nayarita. Bahía de Banderas es el municipio más joven del estado, con una extensión de 773 kilómetros cuadrados. En los últimos 30 años, su crecimiento poblacional ha sido exponencial. Tan solo para que tengan una idea, en el 2000, el censo nos arrojó una población de 60 mil habitantes. 10 años después, en el 2010, ya existían 124 mil habitantes y hoy a la fecha se registra una población de 187 mil habitantes. Por otro lado, el municipio está enclavado en un territorio bellísimo, es un paraíso. Los componentes de sol y playa y una selva exuberante que identifica al sur de Nayarit y al norte de Jalisco está compuesta por un bosque tropical subcaducifolio. Es una selva mediana que en el país ya se ha perdido el 90%. Las características naturales del lugar hacen que destaquen algunas especies representativas, como el caso del jaguar, los cocodrilos, una gran cantidad de diversidad de aves y otras especies realmente valiosas, no solamente para el país, sino también para el mundo. El empuje de la actividad turística ha generado proyectos exitosos en el territorio, pero ha provocado también un efecto de daño colateral por la falta de un plan de ordenamiento ecológico local, hoy en día con un enfoque participativo, y de ahí la importancia de poder trabajar sobre esta herramienta de planeación territorial que podría dar luz de salida para los conflictos que hoy se están viviendo, no solamente de carácter territorial y sobre los recursos naturales, sino que pueda asegurar el bienestar de toda la población, que es creciente, un beneficio económico para el estado y sobre todo armonía social, ya que hoy existe en Bahía de Banderas quizás uno de los municipios a nivel nacional que destaca por las organizaciones civiles al frente de la defensa de los recursos naturales, lo que ha generado en mucho algunos elementos de discordia de carácter social, y un proyecto de estas características también podría poner orden y generar confianza y esperanza para toda la sociedad. Bueno, hablar de un instrumento de estas características tan importante que sería el primero para Bahía de Banderas, ya que aunque se han desarrollado algunas propuestas, no se han consolidado para su aprobación, de ahí la importancia que ahora que nosotros les presentemos la siguiente propuesta, la importancia de que las autoridades municipales, estatales y federales puedan tomar los acuerdos suficientes junto con la sociedad para su aprobación. Este es el contexto general del municipio y la relevancia que tendría un plan de ordenamiento ecológico local participativo para el mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Jorge Téllez, por su mensaje. Cedemos el uso de la voz al doctor Jesús Rodríguez Rodríguez.
Esta síntesis, muchas gracias por la voz. Esta síntesis que nos hace el doctor Téllez es prácticamente la misma óptica que tiene la Federación para seleccionar al municipio de Bahía de Banderas como uno de los estratégicos para la conservación ecológica a nivel nacional. Prácticamente la Federación lanza 8 proyectos de escala local y uno prioritario es este de Bahía de Banderas. Y el Centro Universitario de la Costa tiene la enorme oportunidad de trabajar prácticamente en el acompañamiento al gobierno federal y en buena medida al estatal y al municipal, pero sobre todo al encuadre federal para hacer este instrumento. Un programa de ordenamiento ecológico se puede definir de mucha manera, pero a mí me gusta mucho comentar de manera simple, es llanamente en qué porciones del territorio hay que hacer tal o cual actividad para poder lograr un largo plazo en cuanto al desarrollo sustentable. Es decir, qué actividades, qué criterios, qué acciones específicas se tienen que cuidar para el activo ecológico sea permanente y lo podamos heredar. La particularidad de estos instrumentos, y esto sí genera un nuevo paquete, digamos, de instrumentos de ordenamiento local, es el asunto participativo. Y es lo que le da un énfasis específico, innovador, y por el cual tanto el Centro Universitario de la Costa como el doctorado en Geografía y Ordenamiento Territorial, que me toca coordinar, pues estamos trabajando de la mano con la Federación y con los distintos niveles de gobierno, y también hay que decirlo, con los distintos sectores del territorio. Un programa es se dedica prácticamente a conservar y preservar el medio ambiente, a diferencia tal vez de otros instrumentos más de desarrollo urbano. Este tiene esa característica y nos dice qué hacer y qué no hacer en los espacios que se ven prácticamente en la gráfica, es decir, en los espacios agrícolas, en los espacios silvícolas, en los espacios de selva, etcétera, etcétera. Prácticamente para llegar a tener un aprovechamiento sustentable del territorio, pero a partir de la gente que está ahí, para el beneficio de la gente que está allí, y con esto orientar hacia una mejor calidad de vida. Hasta aquí pareciera que es un instrumento de investigación, pero no es así, es un instrumento legal. Prácticamente los usos de suelo que se establecen en el territorio y en un mapa, que pareciera algo muy sintético a colores, pues es un instrumento de ley y obligatorios para los dueños de la tierra. Y eso es, creo que es lo que hace importante esta actividad universitaria, de participar en estos asuntos de vinculación, pero con esta base de generación de órdenes legales, ¿no? Esta es el paso a paso que lleva cualquier instrumento de ordenamiento: la construcción social, la agenda ambiental, caracterización, diagnóstico, pronóstico y el modelo. Y al final destaco dos elementos, que es la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico, que es el que le da es el garante, digamos, de la participación social, y a la consulta pública, ¿no? Que es prácticamente municipal. Lo que se ve en la pantalla en verde prácticamente es lo que tenemos ya trabajado, y en proceso están los últimos dos puntos. En construcción social pueden ver los talleres de tipo comunitario. Esto es tal vez el elemento más innovador en cuanto a la generación de ordenamientos. Y también el tema de instrumentos para recopilar información y sobre todo recopilar la experiencia acumulada de los agentes locales, pues a través de dinámicas muy muy amigables, en la que puedan participar mujeres, hombres, puedan participar niños, puedan participar adolescentes, puedan participar técnicos, puedan participar prácticamente cualquier ciudadano que sea de su interés acompañándonos. Tuvimos mujeres lactantes, tuvimos gente invidentes también trabajamos, tuvimos gente que no sabía leer y escribir. Hay que pensar que de repente nos íbamos a la sierra. Y con estos instrumentos, la verdad que pudimos participar o tener un ataque, digamos, ¿no?, para recoger esta experiencia acumulada de manera, creemos, satisfactoria. Tenemos 500 participantes. Esta es la salida es la convocatoria que prácticamente se hizo, fue, digamos, como el saque, ¿no?, del instrumento. Nos fuimos a todos los rincones del municipio, desde los activos turísticos que tenemos hacia la bahía, como los que tenemos hacia el Pacífico, y también todo lo que tenemos hacia la costa, y obviamente también en los lugares turísticos y de residencia de las personas en lo que es la zona del valle pegado al río, ¿no? Estos son los talleres, solamente para que ustedes tengan una idea de cómo se desarrollaron. Son ejemplos. Este es en San Pancho, una comunidad de opinadores muy importantes. Doctor Telles ya hablaba de que hay un activo importante en ese sentido. Y bueno, aquí tuvimos a todos los ambientalistas prácticamente de la región, pues expresando sus inquietudes, ¿no? Estas son sesiones distintas con la iniciativa privada y colegios. Estas son sesiones ya con los ejidatarios, ahí en sus casas, en las casas ejidales. La verdad que nos atendieron de manera espléndida, ¿no? Al principio con muchísima desconfianza, hay que decirlo, y la universidad poco a poco fue generando espacios de conversación, hasta que prácticamente pues fueron nuestros lugares de trabajo siempre, ¿no? Las casas ejidales, y bueno, yo aprovecho para agradecerles toda la amabilidad que tuvieron con nosotros. Y estos son, como que les decía, los insumos, ¿no? Son insumos, no es cartografía participativa, ni electrónica, ni Turnitin Point, no, nada de esto, sino más bien son talleres que donde la gente se sintiera cómoda, ¿no? No nomás fuimos a sus casas, sino que también fuimos con instrumentos para que ellos se sintieran cómodos. El tema de caracterización, ya tiene un carácter matemático. Prácticamente lo que estamos viendo en pantalla es un modelo de ordenamiento territorial, y aquí mucho de lo que comentó el doctor Telles pues se logra sistematizar. Es muy, muy amplio, pero voy a sacar algunos temas muy rápido. Se hizo todo un estudio vía imágenes de satélite, digamos, tecnológicamente lo más adelantado que tenemos, para saber de manera puntual cómo ha evolucionado la vegetación y el uso de suelo, por ejemplo, que es una situación verdadera alarmante. Tenemos también el tema de riesgos y peligros, y el huracán que acaba de pasar el año anterior hubiera pegado sobre Bahía de Banderas, tendríamos nuestro Acapulco aquí, ¿eh? O sea, entonces ahora sí que por suerte realmente pegó por el tuito, y mucho de estos elementos susceptibles y de peligros y de zonas de inundación y de deslizamiento no se activaron, si no estaremos hablando de otra cosa. Tenemos una población vieja, esto es importante, ¿no?, decirlo. Ya no tenemos una población joven, si bien ha crecido, pero ha crecido en esferas de quinquenios de 20 años hacia arriba, y obviamente pues toda la migración canadiense y norteamericana que viene a como segunda residencia o a jubilación, ¿no? Entonces el asunto, por ejemplo, de mano de obra turística es cada vez se va a hacer más complejo en la zona. Y el tema de tenencia, es muy importante decir que este instrumento por primera vez se mete a fondo con los dueños de la tierra. Esta es una categoría casi de investigación para poder determinar las necesidades de cada uno de los territorios que ustedes ven ahí, y determinar una enorme complejidad para poder hacer un modelo correcto de unidades de gestión ambiental, ¿no? En agenda ambiental, esto lo construimos con ellos. Todas las cartas que ustedes vieron arriba, estos mapas que ellos dibujaban, prácticamente se sistematizan aquí. Queda en resguardo, entiendo, de las redes de la universidad. Esta información no la voy a describir por cuestión de tiempo. Si tienen preguntas, pues regresamos a ella. Pero es un plano muy detallado de ellos que viven en la zona, de los ejidatarios que tienen allí toda la vida y que saben realmente qué hacer con su territorio. el asunto del diagnóstico, regresamos otra vez a los talleres. Aquí fíjense que hicimos una actividad muy interesante que fue el perifoneo. Esto casi nunca lo hacemos en la universidad y hoy lo activamos. Y tuvimos una participación impresionante de ejidatarios. No solamente a los que encabezan los distintos ejidos, sino también al ejidatario de a pie, ¿no? Al ejidatario que se enteró por los altavoces de este perifoneo y tuvimos una audiencia bastante interesante y sobre todo pues mapas muchísimo más elaborados con un diagnóstico muy 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 preciso que luego se fue complementando con todo el trabajo de sistemas de información geográfica matemático y logramos esta imagen que es la imagen objetivo, que es lo que realmente ellos quieren. No hay ninguna otra imagen objetivo que se haya hecho sobre ese municipio en cualquier otro programa que tenga este nivel de detalle y sobre todo esta imagen aspiracional de los dueños de la tierra y de la gente que vive allí. Esta no es para nada un resultado técnico que nosotros como universitarios nos hubiéramos puesto a hacer desde nuestros sillas doctorales y de posgrados. No, es un trabajo que hizo la gente y prácticamente nos pusimos a escucharlos, ¿no? Eso fue lo que principalmente hicimos en el programa. A nivel de propuesta, pues la gente propuso ya políticas específicas, usos de suelos también específicos y también una serie de criterios que son los que prácticamente abonan a hacer el modelo espacial. Posteriormente, o lo que está, digamos, en proceso de instalación y ya de trabajo es este Comité de Ordenamiento Ecológico Participativo. Todo lo que les he comentado es un trabajo que hemos hecho en talleres, que hemos hecho de manera, digamos, personal con cada uno de los agentes, con los distintos grupos, en talleres, a través de microtalleres, etcétera, etcétera. Pero la formalización de todo esto es este Comité de Ordenamiento Ecológico. Es prácticamente la figura central que hay. Por aquí tendrá que pasar toda la información que acabamos de dar, ha pasado, pero les digo, no está todavía instalado al 100. Tenemos una propuesta de 120 participantes en los distintos talleres, pues la gente se iba apuntando y tenemos prácticamente también definidos o propuestos un órgano ejecutivo, que es el que toma decisiones, y un órgano técnico. En el órgano ejecutivo hay una propuesta de 12, porque muy operativo, y un técnico de 25 personas con los que realmente encontramos en la región, que son opinadores como muy, muy estables, y digamos que en esta etapa es en la que va como la información, ¿no? Y de aquí ya pasa a lo que es la consulta pública para que el instrumento termine siendo un instrumento de ley y todos sus contenidos sean vinculantes.
Muchas gracias por su exposición, doctor Jesús Rodríguez Rodríguez. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio, y también allá en Puerto Vallarta, si tienen preguntas, si nos hacen favor de mandarlas a través del WhatsApp.
Bueno, doctor Juan Pablo Toledo, del periódico El Occidental y de Canal 44, preguntarle primero, ¿cuáles son las regiones o las zonas que ustedes han detectado que se encuentran en este tipo de riesgo ecológico, para cuál se pues lleva este reordenamiento, si estos han acrecentado o ante la misma pues consulta que ya están realizando, o si se han mantenido o siguen proliferando en las afectaciones que tengan allá por Bahía de Banderas?
Básicamente el municipio tiene tres zonas. Una es la zona de la serranía de Vallejo. Esta serranía es donde tenemos muchos de los activos que comentó el doctor Telles. El más destacado es el jaguar, aunque tenemos también presencia de puma, de lince y de muchísimas especies también de aves, etcétera, etcétera, como muy específicas de la zona. Pero esta zona de Vallejo prácticamente nosotros colaboramos para la elaboración del área natural protegida que se acaba de decretar. Es decir, el proceso de consulta que hicimos con la gente siempre hablaba de esa zona, ¿no? Y decía, pues esta zona puede llegar hasta acá y es importante que nosotros podamos usarla de tal o cual manera, ¿no? Y fue una información que la trabajamos también mucho con los amigos de la CONAM para la selección del polígono. Entonces, esa es un área muy específica en la cual nosotros incluso trabajamos, pero no nos metemos mucho a seccionar nada, porque ya un área natural protegida pues tiene un plan de manejo y tiene una lógica, digamos, federal distinta, ¿no?, de elaboración del plan de manejo. Tenemos otra zona muy particular que es la zona costera, que es la parte turística. Esta zona sí es una zona que tiene un perfil más urbano, pero que nosotros lo estamos interviniendo a través de criterios específicos, ¿no? Es decir, que si vas a construir, pero con ciertos lineamientos y situaciones específicas para que sea lo menos impactante al medio ambiente. Y hay una tercera zona que sí es el encuentro entre el área natural protegida y la zona urbana o turística, y esa sí está prácticamente, digamos, definida por nosotros. Y ahí hay zonas que son como muy delicadas. Una que de la que casi no se habla es el área agrícola. Pensamos en Bahía de Banderas y pensamos en una zona turística y pensamos en una sierra, pero no hay toda una zona agrícola que se está perdiendo de manera importante y está haciendo cambios de uso de suelo irregular que nosotros los observamos de manera muy, 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 muy precisa, ¿no? Otra zona que también es importante es la que está pegada hacia Punta de Mita y entre el área natural protegida, y esta zona los ejidatarios tienen mucho interés en hacer algunas intervenciones una casa por hectárea, este tipo de situaciones que también nosotros estamos cuidándolo a través de criterios. Y hay zonas específicas en el litoral de la ¿cómo se llama?, de la que da hacia el Pacífico, que también tiene fuertes crecimientos inmobiliarios que hay que controlar. Mención específica es el Quelele, que es una laguna que está muy cerca de Nuevo Vallarta y que sí tiene presiones inmobiliarias importantes, y que al ser una zona o un reducto de laguna y también de conservación de ave, pues ese es un ambiente muy muy endeble, ¿no? Entonces, este acercamiento a tanto detalle con la gente y también con nuestros instrumentos de sistema de información geográfica determina como estas cuatro zonas que comento: el Quelele, la zona del turismo hacia el Pacífico, la zona de agrícola, que es como muy importante, y la protección del área natural protegida.
No sé, doctores, por ejemplo, si tengan identificados algunas zonas de invasión dentro de este mismo reordenamiento territorial ecológico, y si han sido renuentes ante el cambio o la participación para poner estas mesas de trabajo.
No, el tema de mesas de trabajo con ejidatarios, y hicimos, nos pedía 6 la federación, hicimos 17, ¿no? La verdad que la universidad y el doctor Jorge Tellez se ha empeñado mucho en ahora sí ir a donde nos inviten y hacer los talleres con la gente. Y no, la gente sí participa. Al principio, la verdad, Juan Pablo, es que hicimos los primeros talleres y iban los líderes de por ejemplo, del mercado turístico a vernos, ¿no? Y luego ya después veían que era muy serio lo que estábamos haciendo, que la universidad estaba trabajando de manera metodológicamente muy, muy estable, y después nos pedían talleres para ellos, ¿no? Y así también la iniciativa privada en otros sectores, también los ejidatarios, todos los sectores prácticamente empezaron a pedir sus mesas. Entonces sí hay una participación. Bahía Bandera, la verdad que tiene una participación muy buena. Y lo que nosotros sí detectamos es que hasta esta fecha sí hay una serie de espacios, yo no le llamaría así como irregulares, yo le llamaría más bien como un desarrollo inmobiliario irregular, ¿no? Porque sí tienen un proceso de compraventa y todo, o sea, no, esos procesos de paracaidistas que llegan, no, eso no se da allí, ahí más bien es ejidatarios que se van un poco por la libre y dicen, a ver, yo parcelo estos 120 metros cuadrados y lo vendo sin servicios y a ver qué cae, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de compraventa, entonces sí hay procesos inmobiliarios, nosotros los registramos, pero solamente estamos trabajando en ciudad, digamos, legal, ¿no? Estamos haciendo actividades de criterios hacia la ciudad legales, es donde hay centro de población, etcétera. Y todos esos crecimientos irregulares, nosotros los estamos retomando y caracterizando desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué? El programa lo que hace es dictar criterios, y cuando se hagan los procesos de regularización, estos espacios tienen que retomar esos criterios. Pero nosotros, y aquí sí hemos sido muy tajantes, un programa de ordenamiento no regulariza nada. Un programa de ordenamiento establece criterios, y ya en un futuro, si el municipio está interesado, el Estado, no lo sé, en poder regularizar, esos son procesos distintos. La única ventaja o lo que adiciona el programa de ordenamiento es que en esos futuros posibles procesos de regularización se tiene que tomar criterios ambientales, y con eso, y eso lo digo rápidamente, se quita este círculo vicioso negativo de construcción, regularización, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Adrián Montiel, de prensa de aquí de la UDG. En el penúltimo mapa que presentaron es de zonas deforestadas en zonas habitacionales. Ahí mostraron ustedes que la población creció pues 3 veces prácticamente en los últimos 20 años.
Sí.
Como ya mencionó, ustedes no pueden regular nada, pero ¿cuál sería la recomendación para las autoridades federales, estatales y municipales para que no siga afectándose zonas forestales para la habitabilidad de las personas?
Ariel, ¿verdad? Me comentaste. Adrián, perdón, no escuché tu nombre. Mira, Adrián, dentro de las discusiones del ordenamiento territorial técnico, académico, etcétera, etcétera, la figura de restauración está cobrando como un posicionamiento muy, muy importante. Es decir, no solamente hay que preservar, no solamente hay que aprovechar, sino que los espacios que tienen ya una alteración importante y que son espacios ambientalmente recuperables, se generan estos criterios de restauración. Entonces, ahí hay de muchísimos criterios de restauración, precisamente para esta zona agrícola que les digo que es la que está teniendo cambios más importantes, primero se detenga el crecimiento indiscriminado, y después lo que ya está crecido, ya haya tenido crecimientos, tengan estos procesos de restauración, que son procesos muy, muy, muy específicos, que van desde la cobertura hasta el tema hídrico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí ya son muy técnicos, muy específicos para cada una de las zonas. Pero sí lo contempla el programa, ¿no?
Otra pregunta de mi parte es, con todos estos activistas que hay en la zona de Bahía de Banderas, que son muchos y también son líderes de opinión, son científicos, son biólogos, cuando hay algún tipo de obra irregular o de algún tipo de cuestión irregular y que afecta tanto a las zonas boscosas, a las selvas, no hay alguna, pues no tienen ninguna autoridad para detener las obras. ¿Se le puede dar algún tipo de mayor poder a estas organizaciones o activistas para que puedan detener las obras en lo que llegan las autoridades y se detenga pues la destrucción en algunos casos de manglares, de selvas, de bosques? ¿O eso no se recomienda, eso es imposible?
Hay un tema
que... ¿Puedo comentar algo, Jesús?
Sí, doctor Telles, adelante, por favor.
Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante y la respuesta creo que es fácil. Es este plan de ordenamiento y sus criterios lo que le da el poder a la gente, y no solamente a un sector de la sociedad como a los ambientalistas, también a los productores, también a los que promueven el desarrollo económico y sobre todo al gobierno, que les permite tener bases de poder tomar las decisiones. Es este tipo de instrumentos de ordenamiento lo que le da poder a la sociedad, incluido todos los sectores. Ese es mi comentario.
Doctor Rodríguez, ¿quiere usted complementar?
Sí, nada más complementar. La figura del Comité de Ordenamiento Ecológico se establece para aprobar el programa, pero queda prácticamente como un garante, ¿no?, de todos los contenidos del instrumento. Y allí, como dice el doctor Telles, están todos los ambientalistas que hay en el municipio, y también están productores y ejidatarios, etcétera, etcétera. O sea, ahí es donde, digamos, se posiciona toda la actividad social que puede haber sobre el programa. Hemos llegado a tener una participación tal que podemos hablar que si se instala un buen comité de ordenamiento ecológico, lo que realmente tendremos es pues una apropiación muy grande de todo este proceso a través de este instrumento. Entonces ahí hay mucho empoderamiento, por decirlo de manera técnica, hacia prácticamente todos los sectores del municipio.
Vamos ahora a las preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp que ya conocen, con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenos días. Nos mandan, esas son dos preguntas. ¿El Centro Universitario de la Costa ha realizado otros programas similares? Esa es una. ¿Y cuántos investigadores y de qué áreas han participado?
Doctor Telles.
Sí, la fortuna que tenemos el Centro Universitario es que pertenecemos a una red universitaria. Entonces, nuestros colegas de otros centros universitarios participan en un proyecto como esto, como es el caso del doctor Jesús, que recién ahora es parte del centro universitario, pero era del centro universitario de Tonalá, y su ejercicio académico coordinando el doctorado lo hace en el de Ciencias Sociales y Humanidades. Hemos reunido una cantidad de expertos, no solamente del centro universitario, prácticamente los técnicos del centro universitario están revisando, supervisando, avalando y enriqueciendo el plan de ordenamiento que otros colegas de la red están participando. Esa es la fortaleza de una universidad como la nuestra.
Acerca de la primera pregunta, si ya hay otros programas similares.
En el caso del doctor Jesús, pues él puede extender su gran experiencia sobre muchos otros. El centro universitario sería el primero. Por eso de ahí el asociarnos con universidades como el doctor Jesús, quizás él nos pueda hablar sobre la experiencia que tiene de base en estos proyectos similares.
La red universitaria tiene una presencia importante en cuanto a la generación de estos instrumentos, porque tienen como muchos apellidos, al fin de cuentas, este es el de ordenamiento ecológico, y por ahí otros de ordenamiento urbano, etcétera, etcétera, y se ha participado de muchas maneras. En el doctorado en geografía tenemos, digamos, como esta especialidad en geografía y ordenamiento territorial. Entonces sí, la Universidad de Guadalajara tiene ya un buen tiempo trabajando. Ahora recuerdo, por ejemplo, creo que trabajamos Tlajomulco, no el área específicamente, pero se trabajó también Zapopan, se han trabajado en otros estados, incluso el Cozumel, no lo sé, pero sí hay una ¿cómo se llama?, una expertise. Pero lo que sí hay que decir, que este es el primero que se trabaja en cuanto a ordenamiento local participativo. O sea, los otros son documentos muy buenos, técnicamente muy estables, pero el asunto del tallereo comunitario y el asunto de participación en específica vía microtalleres, este es el primero que se hace así. Y creo que estamos generando a nivel nacional un parteaguas importante, por lo menos en los reportes que cada rato nos piden la federación, que la verdad están viendo el producto de Bahía de Bandera como un producto ejemplar en cuanto al asunto de participación.
Vamos a la siguiente pregunta.
Esta pregunta la envían para el rector del CUCOSTA. ¿Cuáles son las opiniones de la SEMARNAT o de otras instancias federales?
Bien, hay que decir que costó trabajo ganar la confianza de la federación. Nosotros concursamos para el Plan de Ordenamiento Ecológico Local Participativo de Puerto Vallarta. No fuimos seleccionados. Ahora lo tenemos en su fase final. Y en el concurso del de Bahía de Banderas, parece ser que generamos la confianza técnica para poder abordarlo. Y en ese sentido, los resultados, incluso la relación con la SEMARNAT a nivel federal, ha sido muy armoniosa y de mucha confianza. Nos lo han dicho ellos directamente, y creo que fue en ese sentido de confianza que tuvimos algunos puntos en este segundo concurso para concluir el plan de ordenamiento de Puerto Vallarta.
La siguiente pregunta.
Pregunta, ¿el turista qué papel debe de tener cuando visite las playas de Bahía de Banderas?
Bahía de Banderas tiene dos tipos, digamos, como de movimiento de migrantes hacia su territorio con fines de ocio. Uno es el estacional, es decir, el que dice yo voy dos... No, uno es el estacional, bueno, empiezo por el estacional. Uno es el estacional que puede ser algún jubilado de Canadá o algún jubilado de ¿cómo se llama?, de Estados Unidos o del propio país, que busca una residencia ahí de largo plazo. Entonces, la presión que tiene el municipio es la oferta de vivienda. Este es un tipo, digamos, de arribo, ¿no? Y el otro es prácticamente el que llega en temporadas, digamos, alta, ¿no? Tanto mexicano como estadounidense. No hay capacidad de carga en el municipio, por ejemplo, para atacar Semana Santa. O sea, está totalmente rebasado el tema de agua, está totalmente rebasado el tema de drenaje, del propio servicio turístico, etcétera, etcétera. Son cantidades verdaderamente importantes. Y ahí el cuidado que debe de tener el que asiste, pues es el beneficio ambiental, ¿no? Es el cuidado prácticamente de esos activos tan escasos. Y realmente, bueno, el turista que viene de larga estancia, que busca más bien vivienda, pues ahí es el cuidado en qué se compra y qué no se compra en términos inmobiliarios, ¿no? Porque ese es un turismo que realmente está atacando muchas zonas con algún tipo de debilidad ambiental, ¿no? Pero prácticamente Bahía de Banderas, su activo es ese, es el jaguar, es el agua, es el paisaje, es la playa, es el medio biótico. Y si un turista quiere seguir disfrutando de eso, un habitante, pues prácticamente lo tendría que estar cuidando. Entonces, esa es como la gran recomendación. Si vas a un lugar ambiental, cuida el medio ambiente, no lo destruyas.
La siguiente pregunta.
Me gustaría ampliar un poco.
Sí, doctor Tellez. Adelante.
En realidad tenemos una gama amplia de demandas en el servicio turístico, como lo señaló el doctor, desde el que viene a descansar, al reposo, hasta místico, podríamos decir, y al que viene a divertirse solamente. Tenemos actividades que demandan y generan un gran impacto, como el caso del Vallartazo, que pasa también por ese municipio. Personas que vienen con automotores y que no solamente cruzan las carreteras, sino también los ejidos. En fin, sin embargo, por un lado está la demanda y lo que viene a buscar el turista, y por otro lado están las reglas del que recibe, y creo que en el caso de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, y en general de los territorios turísticos del país, no tienen las reglas suficientes para poder estimar esta capacidad de carga a la que el doctor se refiere. Y no solamente en los momentos de mayor concentración, sino en el largo del año y a lo largo de los años, estos recursos se van agotando. Ya tenemos crisis de agua en regiones como Puerto Vallarta e incluso de Bahía de Banderas en la región de Punta de Mita. Todavía no agotamos el recurso territorial, sin embargo, algunos elementos importantes como el agua y próximamente el suelo estarán fuera del alcance, no solamente de los que nos visitan, sino de los que aquí vivimos.
Vamos a la siguiente pregunta.
Esta pregunta nos la envían desde Bahía de Banderas, Miguel Flores, del medio de nuestra región. Él pregunta de hace qué ha hecho el gobierno de Bahía de Banderas con un trabajo de esta magnitud o de qué servirá.
Doctor. Bien, me gustaría hacer un comentario. Viene una etapa muy importante que es la parte del comité técnico y también de la revisión, de la consulta y de la aprobación de un proyecto también hecho como este, no porque lo haya hecho la universidad, en realidad conozco la referencia de otros documentos y creo que este aporta información mucho muy valiosa y que da sobre todo una certidumbre en el desarrollo económico futuro y el bienestar en general. Sin embargo, pues tenemos que reconocer que en el camino final nos agarró el proceso electoral, por lo cual el tema del seguimiento para los comités y la aprobación también se detuvo. Tenemos confianza ahora que el gobierno que va a entrar pueda escuchar esta propuesta con detenimiento y poder observar todos los valores de beneficio que puede generar a la sociedad del municipio, del estado en general también diría yo, y las soluciones que ahí se pueden observar, no solamente para los problemas que hoy viven, sino los que seguramente van a ir abordando en el futuro. Estamos en eso, estoy yo tratando de generar una cita con el presidente municipal electo para que conozca los avances de este trabajo. De hecho, ya se concluyó técnicamente y podamos entonces ya con la certidumbre y el acompañamiento del municipio dar estos pasos, esos pasos finales, que es entonces la revisión por las autoridades, no solamente municipales, sino estatales y federales, la sociedad en el espacio de consulta y después la aprobación del cabildo. Tengo confianza que sabrán reconocer los valores que se les ofrece a través de esta propuesta.
Vamos rápidamente a la última pregunta. Adelante.
Pregunta, ¿la nueva carretera Puerto Vallarta tendrá un impacto benéfico a la zona?
Entendemos que esta carretera tuvo todos los procesos de impacto ambiental, tanto local como federal. Sin embargo, cuando nosotros entramos a hacer el trabajo del programa, fue a partir del 8 de marzo del año pasado. Entonces, ya todo el trazo y ya todo el trabajo de la autopista estaba desarrollado. Entonces, no parte el programa de hacer una sobre evaluación, digamos, ambiental de este trayecto, ¿no?, específico que tiene la nueva aeropista. O sea, no tenemos tampoco un estudio a detalle de coladeras, de todo el tema de tránsito de fauna, etcétera, etcétera. Pero en los trabajos que hicimos en taller, es muy curioso porque la gente local ve la carretera como algo que va a traer algún tipo de beneficio a la zona, y encontramos poca reticencia. Me refiero otra vez a los talleres que hicimos sobre este proyecto. Tienen preocupaciones, digamos, sobre otro tipo de fenómenos territoriales que está viendo en el municipio, más que sobre la carretera.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa en la que nos dieron a conocer los avances del programa de ordenamiento ecológico local participativo en Bahía de Banderas. Le agradecemos al doctor Jorge Telles López su presencia desde allá, desde el Centro Universitario de la Costa, aquí al doctor Jesús Rodríguez, gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de estos avances. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.